Última hora en COPE.
Estar informado.
Nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Donald Trump ha anunciado en redes sociales que su ejército ha golpeado objetivos militares de la isla iraní de Hark, que es donde se almacenan el 90% del crudo que el país persa exporta al mundo. El presidente dice que esas instalaciones no son el objetivo de momento. Trump asegura que si el régimen teocrático continúa obstaculizando el tránsito de barcos en el estrecho de Hormuz, no descarta atacar esas instalaciones petroleras. Pero de momento solo el objetivo son militares. Se cumplen ya 2 semanas desde el inicio de la guerra y crece la incertidumbre sobre el futuro del conflicto. Se abren varios escenarios posibles. Los analistas coinciden en que los intereses de Estados Unidos e Israel avanzan por caminos distintos, Sandra Senjo.
Estados Unidos mantiene que ha cumplido sus objetivos, que pasan por no alargar la guerra. Pero esto choca con los intereses de Israel, que busca acabar con el enemigo para que Netanyahu pueda presentarse como un héroe de cara a las elecciones. Es el análisis del experto en asuntos internacionales de Comillas y Cade, Alberto Priego.
Estados Unidos lo que pretende es un cambio de régimen. Lo que quería o pretendía era una campaña de castigo de 3-4 días y que eso provocara un alzamiento de la población, como han hecho en Venezuela, que alguien desde el propio régimen pudiera alzarse. Eso no ha ocurrido porque la lectura que han hecho sobre el régimen iraní no era la correcta. Se puede llegar a tener un choque de intereses con el propio Israel.
Por su parte, Irán quiere enquistar el conflicto, extenderlo a más territorios y que derive en una guerra de desgaste que perfectamente puede tolerar, además, y más en una sociedad como la iraní. Primero por mentalidad y también por número. Son 93 millones y una gran parte, unos 10 millones de ellos, dependientes económicamente del régimen.
Y entramos en la jornada de reflexión de las elecciones de Castilla y León. Queda algo más de 24 horas para que abran los colegios electorales y este viernes los partidos han puesto fin a sus campañas. El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco ha prometido gobierno y presupuesto si gana.
El domingo, el 15 de marzo, vamos a dar una lección de mesura, de centralidad, de estabilidad al resto de España. Y os hago una promesa: si recibimos la confianza mayoritaria de las personas de esta tierra, el 16 habrán nuevas Cortes. Habrá gobierno. Si hay gobierno, habrá presupuesto.
Y la Generalitat de Cataluña estudia la posibilidad de acabar con la vida de todos los jabalíes que habiten en el Parque de la Collserola, en Barcelona, la zona cero de la peste porcina. Yolanda Bernal.
El objetivo es acabar con todos los jabalíes en la zona de alto riesgo. Se calcula que en el Parque de Collserola hay entre 500 y 600. Hasta que esto no ocurra, en principio el Parque Natural va a seguir cerrado. No se permiten actividades lúdicas ni deportivas, aunque sí el acceso a viviendas, negocios, centros educativos y al Parque de Atracciones del Tibidabo, que seguirá abierto, pero solo se puede acceder por zonas asfaltadas. Muchos restaurantes en el interior del parque siguen abiertos, pero se quejan de que la facturación ha caído en picado, cada vez hay menos clientes. Y en el caso de David Barrado, que es pastor, tiene un rebaño de 400 ovejas y 25 cabras, se queja de que hay zonas a las que no puede acceder.
Imagínate una zona que, con todo lo que ha llovido desde 28 de diciembre, que no van las ovejas, pues es una zona que ahora hay mucha comida y no puedo ir. ¿Por qué no se ponen las jaulas ahí? Entonces, cuando no quede jabalí en esa zona, la oveja continúa pasturando.
Hasta el momento se han confirmado 227 casos de peste porcina, el último en el término municipal de Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid recibe al Elche, Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche, el conjunto blanco, que viene crecido tras la contundente victoria ante el Manchester City y quiere sumar 3 puntos y presionar al Barça. En la previa, Arbeloa ha reconocido que Courtois es el mejor portero que ha visto.
Creo que he jugado con algunos de los mejores porteros del mundo. Creo que no solo han sido algunos de los mejores porteros del mundo, sino que han llegado a ser o poder ser considerados como algunos de los mejores porteros de la historia. Pero lo que está haciendo Thibaut Courtois no se lo he visto a nadie. Para mí no hay debate con ningún portero y seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Del resto de la jornada, antes del Madrid, 3 partidos. A las 2 abre el Girona Athletic Club, a las 4 y cuarto el Atlético de Madrid recibe al Getafe y a las 6 y media Oviedo-Valencia. En polideportivo, Alcaraz juega las semifinales de Indian Wells ante el ruso Medvedev, con horario aún por confirmar, y a las 4 en Fórmula 1, carrera al sprint en el Gran Premio de China.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en esta madrugada. Gracias por escuchar la radio de noche. Es una gozada, ¿verdad? No sé si estás en el camión, no sé si estás intentando dormir. En cualquier caso, estás ahí al otro lado y nos ayudas a levantar España. Mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que nuestro guía de este programa es Pedro Madera. Nos está esperando sobre todo para llevarnos de ruta un día más. En esta ocasión, para llevarnos por 12 museos que no se pueden olvidar. A todos estos que guardamos, ¿no? Pues que guardamos muchas cosas, ¿no? Que tenemos colecciones en revistas, que guardamos navajas multiusos, siempre vamos a encontrar algunos elementos que, bueno, pues que en forma de museo tienen otro carácter, ¿no? Y que nuestro guía, pues, nos va a desgranar. Pedro Madera, muy buenas madrugadas, ¿cómo estamos?
Pues aquí, perfecto, esperando que llegue el amanecer, que solo nos quedan unas 5 horas. Entonces, sí, pues sí, tenemos un buen rato para echar la noche, ¿no?
Sí, depende de cómo gestione uno el tiempo en la madrugada. El tiempo es muy es muy diferente para todo el mundo. Dentro de un rato estará por aquí Herrera. Pero lo importante es hablar de museos. Hay museos, yo no sé si tú has oído hablar del Museo de los Aromas, porque es una cosa bastante rara.
Hombre, pues me encanta que le conozcas porque es uno de esos sitios, claro, mágicos, sí, que uno llega a un pueblecito ahí, a Santa Cruz de la Salceda, que es un pueblo ahí donde yo digo que Burgos quiere ser de Segovia y Segovia no se atreve a entrar en Burgos, cuando uno viene de las Hoces del río Riaza y ve Museo de los Aromas. Y claro, quieras o no, pues uno dice, uy, ¿qué habrá ahí? ¿No? Porque eso. Y es un sitio único. Bueno, lo primera sorpresa es el pueblo, como suele suceder en todos estos lugares, que por lo general un pueblo que se preocupa de crear un museo es porque tiene de algún modo interés por los valores estéticos del pueblo y culturales. Y eso por lo general ya hay una predisposición a ser atractivo para cualquier, sí, visitante. Y este sitio es un sitio único, para que te hagas una idea. Es un pueblecito precioso, con calles pequeñitas. Yo recomiendo alquilar, a dejar el coche, aparcar y dejarlo un lado, y luego acercarnos a este mundo de las sensaciones. Claro. Realmente tiene una labor muy didáctica, porque dice, bueno, a ver, ¿cómo se siente esto? Bueno, pero hay 93 aromas distintos.
Wow.
Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tiene su punto de diversión, captarlo, aprender, no aprender, equivocarnos. Porque muchas veces cuando pensamos en aromas y en utilizar nuestra nariz y estimular nuestra nariz, pues pensamos, sí, en el vino, pero realmente hay cosas mucho más cercanas, inmediatas. La leche, la mantequilla, el chocolate, el olor a pan, el olor a papel. ¿Cuánta gente no tiene la costumbre de oler el libro que abres, ¿no?, por primera vez, sí, o el periódico? Entonces, a mí me parece lo primero maravilloso, lo segundo diferente. Y luego, además, que hay una labor didáctica muy interesante con colegios y con grupos que organizan actividades los fines de semana para enseñar el pueblo, para enseñar sus fondos y, bueno, y para experimentar, que es de lo que se trata. Con lo cual, ese me parece un sitio diferente y, además, en un entorno natural precioso, no muy conocido, y seguro que muchos ponedores que van por la carretera de Burgos, camino de Burgos o camino de Madrid desde Burgos, pues pasan muy cerca de esa zona como para un posible idea de fin de semana.
¡Qué gozada! Yo no sé, Pedro, si tú has oído hablar del Museo de la Alpargata. Lo digo porque Victoria nos está escuchando ahora mismo desde La Rioja y dice, Pulpo, pregúntale a Pedro Madera, que da gusto escucharle, si conoce el Museo de la Alpargata. Es muy recomendable, dice.
Bueno, el Museo de la Alpargata es una de esas cosas únicas, maravillosas, que además está en una zona de La Rioja estupenda y que no es muy conocido. Tú sabes que yo por La Rioja tengo especial debilidad, que están, sí, los 7 ríos esos que bajan al Ebro y que bajan unos más cabreados que otros, el río Oja, el río Iregua, sí, el río Leza, y me parece, sí, bueno, pues el río más discreto de todos es el río Alhama. Eso está, cuando Cervera está ahí, es como escondido, hay un pueblecito que se llama Inestrillas, hay una zona de balnearios, de aguas termales, quieres ser soriano, pero también quieres ser de Navarra, hay un burriburri ahí tremendo. Bueno, pues ahí existe el Museo de la Alpargata, en un pueblo que, fíjate, se llama Cervera del Río Alhama. Y bueno, es genial, porque oye, ¿quién no seas pobre, pijo, rico, fashion victim o tal, claro. ¿Quién no ha tenido unas buenas espargatas de esparto en verano para pasear? Bueno, claro. Pues ahí, fíjate, la reutilización de edificios, lo que fue el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, se ha convertido en un museo de la alpargata. Y ellos presumen, esto nos podría traer un tema de Estado y un conflicto territorial entre wow. varias provincias, ellos presumen de que fueron los inventores de la alpargata. Y la verdad es que es un pueblo interesantísimo porque arquitectónicamente la parte histórica está bien conservada en algunos sitios, hay una arquitectura civil muy interesante, es de esos bares que todavía hay bares de esos que llega todavía un paisano montando a caballo y pide desde cuando se baja de la silla ya pide la cerveza y le ponen el pincho, a mí sí. me parece divertidísimo. Y bueno. esa producción de alpargata en Cervera del Río Alhama pues nos ayuda a recordar que en el pueblo estuvo la Real Fábrica de Lonas, Vitres y Lazas, que era importantísimo en la época, y que ese era un punto de producción y de venta para muchas provincias cercanas, incluso para el ejército de la corona española que se vendiera aquí. O sea que es un maravilloso. Te enseñan cómo se fabrica una alpargata, cómo se cose, cómo entra la aguja, cómo se ensambla el cáñamo. A mí me parece, de verdad, una maravilla, un sitio diferente y, sobre todo, que nos permite llegar a esos pueblecitos de La Rioja, no tan conocidos de La Rioja Baja, que son estupendos, donde, ¿qué voy a decir? Buen vino, buenas chacinas, buena verdura y en las huertas, pues muchos paisanos ahora pues están ahí ya preparando los huertos, que es que dentro de nada tenemos que empezar a sembrar. Los que tenemos huertos sabemos lo que eso significa.
Sí, sí, desde luego que sí. Fíjate que ahora toca hablar de Ciudad Rodrigo, la ciudad del farinato, qué pedazo de producto, pero cuidado que lo tienes que comer con mucho pan y con huevo, porque si no se repite mucho, pero el farinato, Pedro, tú controlas un montón. ¿No te parece que es una cosa maravillosa?
Bueno, a mí me parece un producto, como dicen los modernos, un producto premium, pero entra... Bien, pero la salida, como te pases y te pases sí. con el vino, con la cerveza, eso hace bola y es tremendo. La sí, verdad sí. es que Ciudad Rodrigo es de esos pueblos fronterizos que a mí me parece maravilloso. Es muy famoso por su carnaval, que posiblemente tú conozcas. Es un sitio estupendo. Arquitectónicamente es una joya. Y además como está un poco ya ahí, como mirando a Portugal, como que en veces sí. es como esos pueblos como Vitigudino, que no le damos importancia, pero a mí me parece una ciudad gloriosa. Y sobre todo los carnavales. Ser pregonero del carnaval de Ciudad Rodrigo es algo épico. O sea, eso no sí. no hay mayor ilusión que le pueda hacer a un vecino de la zona que le nombren pregonero del carnaval. Actualmente tiene unos vinos nuevos muy interesantes de la Sierra de Francia. Es un sitio estupendo. O sea que el farinato, además con vino mejor, porque ayuda a diluir. Pero, y en este caso de los museos, yo no lo siempre me ha llamado la atención una colección que tienen en este pueblo, que es el Museo del Orinal, que a los defensores de la siesta lo debemos de considerar un referente.
Uh-huh. Ya verás, miedo me das, ya verás.
No, miedo me simplemente das. Te digo, un señor que se llama José María del Arco Ortiz fue su fundador y este hombre empezó a comprar orinales, ¿eh? Que todos sabemos que es una figura mítica de la siesta española, que quién no ha tenido un orinal debajo de la cama cuando éramos niños en las casas del pueblo y sigue habiendo. Y bueno, y tiene una colección de 1.300 piezas, 1.500, porque además ahora ya la hacen donaciones, y bueno, ya hay piezas desde el siglo XIII al siglo XX y al siglo XXI, me imagino también, de 27 países. O sea que es que me parece alucinante y además es una manera muy divertida y es una excusa perfecta para acercarnos, si no lo conocen los ponedores, pues a Ciudad Rodrigo, como un destino final para un fin de semana o camino por la carretera que va luego de Salamanca a Portugal, que es maravillosa y que recomiendo. Además, este año que ha llovido mucho, esas dehesas de toros bravos que desde la carretera se ven, son espectaculares, el campo charro. Bueno, ¿qué voy a entrar? Es que tú has hablado del farinato, pero es que podemos sí. entrar en chacinas, guisos, vinos, dulces de esos con manteca de verdad. Y bueno, obligado. Pero bueno, ya sabes, Museo del Orinal, y no te doy miedo, que sabes que yo soy muy cauto con los valores escatológicos.
Es verdad, es verdad, y haces bien. Otra cosa, EMOZ, la Escuela Museo Origami Zaragoza, otro sitio donde se descubren cosas maravillosas, ¿eh?
Bueno, ya sabes que a mí a Zaragoza me gusta ir a tapear.
Sí.
Porque es que los bares son estupendos. O sea, es ir ahí y no disfrutar de los bares es, vamos, como ir al cine y quedarte dormido, lo mismo. Es, a mí me parece. Bueno, pues el otro día que venía de. ¿De dónde venía? Pues venía de Huesca, hice noche en Zaragoza y paré en la plaza, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque iba con un amigo y me recomendó ir al bar de una amiga que tenía cerca de la plaza de San Agustín y me dice, uy, ahí tienen el Museo de Papiroflexia. Digo,
¿onda?
Sí, pero hay un museo de eso. Entonces, fíjate, está la Escuela Museo Origami Zaragoza, que dicho así suena como muy largo, pero si tú dices el Museo EMOZ, es como más moderno, ¿no?
Sí.
Y es un lugar de encuentro de plegadores y aficionados a la papiroflexia de todo el mundo, donde no solo comparten conocimientos, sino que dan clases y comparten habilidades sobre la técnica de doblado de papel. Bueno, las cosas que hacen son increíbles. Y yo, sinceramente, como me veo tan incapaz de hacerlo, porque son muchas las virtudes que Dios me ha dado, pero ya sabes que lo que es la música y la capacidad para retener movimientos con los dedos es imposible. Nunca podría tocar el piano bien o doblar. Es maravilloso. Hacen cursos, tienen piezas estupendas, tienen material de regalo. Es una maravilla. Está abierto de martes a sábado. Tiene por la mañana y por la tarde. Y es algo genial, genial, porque descubre lo que hace la creatividad y la paciencia del ser humano y cómo con un papel logran unos volúmenes diferentes, unas auténticas piezas de arte que, porque están hechas en papel, a veces no lo valora la gente, pero es muy, muy recomendable tanto para los residentes de Zaragoza, para un fin de semana que vayamos a Zaragoza y que nos da, pues bueno, pues ir a tomar unos vinos y unos pinches, ya sabes, Plaza de San Agustín, número 2,
bueno.
Bien fácil.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Luego está también un museo maravilloso, que es el de la miniatura. O sea, esos son obras de arte. El profesor Max, por ejemplo, en Guadalajara. También Guadalajara tiene mucho que ofrecernos, ¿eh?
Bueno, seguro que por nuestra edad y muchos de nuestros oyentes conocían al profesor Max cuando salía con Íñigo en la tele. Blanco y negro, dos canales o uno solo. Maravilloso. Bueno, pues el profesor Max tenía una obsesión por, que era un mago, era una especie de genio que con unos recursos televisivos maravillosos. Él tenía una afición, que era comprar cosas mínimas, miniaturas. Y entonces, producto de esa colección, de ese síndrome de coleccionar y guardar cosas del que hablábamos antes tú y yo, y que yo reconozco que tengo, él empezó a coleccionar, a guardar, en fin, a buscar las cosas más pequeñas. El Quijote escrito en el sitio más pequeño del mundo. Una descripción, una escultura hecha sobre la cabeza de un alfiler. La casita de muñecas con más piezas del mundo. Bueno, una serie de elementos tremendos, tremendos. Bueno, pues este primero tuvo el museo en Mijas, en Málaga. De allí salió y fue a otro sitio y luego no pudo quedarse residente. Y hace unos años ya, bastantes, encontró alojamiento en un antiguo convento en la parte baja de la población de Brihuega, famoso por los toros, por la lavanda y porque ahora está muy de moda por la nueva hotelería, por todo este concepto del bienestar. Bueno, pues ahí su sobrino, Javier, ha mantenido toda la colección, ha mantenido el museo, lo enseña, lo explica. Además, con un tono casi mágico, es como una especie de pequeño show televisivo.
Sí.
Maravilloso, divertidísimo. Y ese es el museo de las miniaturas del profesor Max, que es un homenaje a su tío y a esa colección de Juan Elegido Millán, que era el verdadero nombre del profesor Max, que era de Brihuega y que, fíjate, nació en 1912, hoy tendría casi 115 años, ya falleció hace años, pero su colección se mantiene. Javier hace una labor divulgativa maravillosa, todo el mundo se lo enseña. Y cuando uno va al paseo por la, la banda, por el campo, después se viene al pueblecito, claro. Se toma unos buenos pinchitos, unos vinitos, va al Nigua, va al nuevo hotel que ha abierto mi amigo Roberto. En fin, hay cosas, opciones maravillosas, pero, por favor, en la parte baja del pueblo, frente al río, al lado de la escultura del toro maravilloso que habla del, de la afición taurina de Brihuega, ahí está el Museo de las Miniaturas del profesor Max.
Qué interesante, por favor. Estamos en COPE, seguimos poniendo calles. Luego también hay un museo que, vamos, que de las patas hasta los andares, hasta la cabeza, todo. El del cerdo. O sea, es maravilloso. El del cerdo es que se come todo.
El cerdo, hombre, este le tenemos que ver, porque una persona como son los del Virrey para Fox, que han hecho del cerdo un material, lo primero, un negocio, que es un restaurante. Lo segundo, poner en valor su pueblo, el Burgo de Osma, donde, por cierto, este fin de semana pasado, y esto nos va a gustar a los ponedores, se ha celebrado a 50 metros de este museo el concurso al mejor torrezno del mundo.
¡Guau!
Que esto siempre es un referente.
¡Guau!
Y me encanta porque homenaje a los ponedores. ¿Quién ha sido el ganador? Esto tenemos que hacer. Deberíamos hacernos unas camisetas. Ponedores del mundo con restaurante al volante de Olvega. Es que, claro, ¿cómo no puede ganar un sitio como este al volante? Un bar humilde, discreto, maravilloso, ha ganado el concurso. Entonces, ya sabes, podemos ir a Olvega, pueblo muy importante en Soria, al lado de Ágreda, por su simbolismo en el mundo de la logística, en el día estupendo, y además en el bar al volante podemos probar. Y de paso, un poquito más para allá, pues nos podemos ir al Burgo, y Ana no está muy cerca, pero vamos, podemos ir a ver el Museo del Cerdo, que está estupendo, y si no, podemos ir a la Tablada, que es el segundo puesto en el ranking del mejor torrezno del mundo, o a Casa Ramón en Quintanar de la Sierra, pueblo de Burgos, que han quedado los terceros. Que me encanta, porque ahora tienen una empresa que se llama Sabores de Burgos. Y a mí lo que me gusta es cómo se llamaban antes, porque los conozco perfectamente. El Chato. Eso es un nombre. Eso es un nombre de empresa de pueblo, donde el ponedor seguro que ahora dentro de 2 o 3 horas, a las 5, a las 6 de la mañana, se levanta a preparar sus chacinos. O sea que de Sabores de Quintanar, ya sabes, a del cerdo hasta los andares, una maravilla.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Luego que me dices del Museo de las Espadas de Cantabria, me dice María, dice Pulpo, estoy disfrutando cuando estáis hablando de los museos, pero aquí, por ejemplo, en Cantabria está el de las espadas.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que Cantabria tiene unos museos muy especiales. Yo creo que es por el ambiente salino del mar. Es que, mira, en Limpias, está en la Casa de Cultura, está el Museo de las Espadas. Es un espacio sorprendente, lo primero por la originalidad y luego además pues por los hechos que tiene, porque conseguir espadas, que además está demostrada su autenticidad, hay espadas del Duque de Alba, de Cristóbal Colón. Dicen que hay una de Julio César, yo ahí ya no tengo, pero seguro que sí, de Francisco Pizarro, de Carlos V, tienen espadas, tienen cascos, tienen yelmos, tienen escudos, cualquier amante, por supuesto también piezas del Cid Campeador, cualquier amante de la historia medieval o de la historia moderna de España, tiene que ir a una pieza. Y curiosamente Cantabria tiene otro museo un poquito más así duro, es que tiene un Museo de la Tortura. Este está en Santillana del Mar. Pero oye, que no te gusta la tortura, que no le gusta a nadie, uno ve lo malvado que puede ser el ser humano gracias a ese museo y viendo las extrañas. También tenemos un museo de brujas en Ramón, o sea, que es una maravilla. Es que hay de todo. Bueno, y uno de mis favoritos, que Canarias, no me trabajo yo mucho Canarias, tiene un museo bajo el mar y es el Museo Atlántico de las Islas Canarias. Eso hay que nadar, bucear un poquito, pero en la isla Lanzarote, en la localidad de Playa Blanca, frente a la bahía de las Coloradas, se esconde uno de los espacios expositivos submarinos del mundo más bonitos y más especiales. Se llama el Museo Atlántico, está como a unos 10 metros y es una maravilla. La idea de este montaje con unas piezas estupendas, si no queremos bucear y bajar tantos metros, es de un artista británico que se llama Jason de Caires y realizó una burrada, más de 200 esculturas y algunas están ahí sumergidas y además están hechas con un producto que tiene el pH neutro para no alterar para no dañar en los fondos marinos, sí. Y además favorece el crecimiento de corales, con lo cual los corales van tomando las esculturas y es maravilloso. O sea que a mí me parece una opción diferente, distinta, pero de eso se trata.
Hombre, claro, desde luego. Luego también está el Osho, ¿no? El que es un museo del videojuego de Málaga, que me dice, Víctor, por favor, acordaos también de los que nos gustan las maquinitas, que muchas veces Pedro nos hace la cobra. Bueno, tampoco es que Pedro os haga la cobra, es que no se ha dado el caso de tener que hablar de videojuegos, bueno, ¿no?
Yo creo que hay una... Tú eres la persona más enamorada de Málaga, más que yo. Yo Málaga siempre le pongo como ejemplo de promoción turística y cambio. Y su alcalde, Paco, que me parece un genio, o sea, un genio, y lo visionario que fue en un momento cuando decidió convertir a Málaga en una ciudad diferente, donde la cultura, la música y los museos iban a ser uno de sus grandes reclamos. Bueno, pues fue muy sencillo, doy facilidades para que la gente traiga sus colecciones museísticas a mi ciudad y esa ciudad se pone en valor. ¿Cuánta gente va a Málaga por sus museos? Pues miles y miles y miles, porque no todo de tapear por el casco y por la calle Larios se vive y de ver la iluminación maravillosa en Navidades. Con lo cual yo recomiendo, los locos de las maquinitas saben que en el OXO, O-X-O, es el museo del videojuego y es una maravilla que compite con el Centro Pompidou, el Picasso, y que, bueno, pues tiene otro carácter, pero que está dedicada a la cultura de la innovación, del entretenimiento, donde hay esas maquinitas de jugar al tenis con una ruedecita, que ahora ya parecen del Pleistoceno medio, y que realmente eran de nuestra juventud, y que nos parecían que iban a ser el final de la modernidad, y ahora parecen... Vamos, piezas prehistóricas, yo no sé.
Totalmente, pero parecía que ya después de eso no podía haber nada más moderno, ¿verdad?
Y ahora, vamos, cuando ves que jugabas a eso, te miran los chavales como diciendo, abuelo, venga, bájate del burrico. No sé, la verdad es que, de verdad, pero me parece muy interesante no solo las piezas que tiene, sino el concepto de una ciudad como Málaga, que ha hecho de la cultura su reclamo, que me parece estupendo. Es un poco lo mismo que hablábamos antes de la papiroflexia en Zaragoza. La papiroflexia, hay aficionados del mundo que van, pues lo mismo sucede en Málaga, que puedes ir a ver las obras de Picasso, el Centro Pompidou, o puedes ir a ver cómo jugaba Mario Bro, ¿no? Que también existía eso. Yo, claro, esto es más de nuestra edad, Mario Bro, ¿no? Sí, ahora tenemos una camiseta para dormir.
Sí, es verdad. Bueno, pues hoy hemos demostrado que España es un país de museo y que tenemos un montón de opciones para disfrutar en cualquier parte de nuestro país. Así que, pues mira, oye, hemos aprendido un montón de cosas. Pedro, ¿qué quieres que te diga? España merece la pena, ¿eh?
España es un país fantástico. Yo no me explico cómo... Ya decía Bismarck que es el país más resistente del mundo. Llevamos siglos autodestruyéndonos y seguimos resistiendo y viviendo una calidad estupenda. O sea que
es verdad.
Si lo decía Bismarck, que era muy listo, pues oye, no le vamos a quitar tú y yo la razón. O sea que ya sabes, buenas noches, me voy a acercar a tomarme un batidito al frigorífico.
El gran Pedro Madera, poniendo las calles y en ruta un día más con nosotros. Gracias, Pedro, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Enhorabuena por el chiquillo, pero esto... en fin.
Esto es lo que toca. Porque aquí el jiji...
Y el jaja
se ha acabado. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros aquí siempre le hacemos la cobra a la política, nos fijamos más en las historias humanas, más que nada por tener algo de esperanza y seguir autodemostrándonos que a pesar de todo y la que está cayendo, parece mentira que en el 2026 se inicie una guerra. Es algo absolutamente injusto, es una auténtica tontuna
Y el caso es que las cosas, pues bueno, son así. Nosotros las tendremos que entender y sobre todo nos tendremos que proteger, digo yo. Pero siempre ocurren cosas maravillosas. Es maravilloso saber que estás al otro lado de la radio. Me da mucha alegría saber que estás poniendo las calles y siempre pues quiero contarte historias positivas, historias humanas, porque, y estarás conmigo, la llegada de un bebé al mundo, hombre, pues siempre es una fiesta en la familia, eso nadie lo duda. Ya no solamente para los padres, también para los abuelos, benditos abuelos. Viva la gente mayor, por supuesto que sí. Bueno, pues esta es la historia de Carmen González, que lo sabe perfectamente. Es la abuela de Ian, es un niño que padece hemiplejia alternante de la infancia. Ya sabes que esto es una enfermedad ultra rara que solo afecta a un niño entre un millón. Pero claro, aquí Carmen decidió no quedarse quieta. Aquí viene la superhistoria, ¿no? Ella quiso ayudar y lo hizo además de una forma preciosa, que fue escribiendo un libro. Se titula Los superpoderes de Ian y, claro, cuenta las aventuras de este pequeño luchador que, a pesar de las dificultades, afronta la vida como un auténtico héroe. Es un libro solidario, es un libro que además también se puede escuchar en formato audiolibro, sobre todo porque cuando una familia convierte el dolor en esperanza, pasan cosas maravillosas.
Hola, me llamo Luca y tengo 4 años. ¿Os gustan las historias de superhéroes? Pues os voy a contar una.
Qué bueno. Esto es muy bueno, esto es impresionante. Claro, la voz que acabas de escuchar es la de Luca, el hijo de Carmen y tío de Ian. Es un niño muy pequeño, pero fue el encargado de grabar todo el audiolibro. Imagínate el momento en casa. La vida, lógicamente, para esta familia no ha sido fácil. Ian, por ejemplo, está padeciendo hemiplejia alternante de la infancia, una enfermedad ultra rara en la que en España pues hay apenas 25 casos, fíjate qué cifra. Y claro, provoca crisis en las que el pequeño pierde la movilidad en brazos y piernas. El día a día es bastante delicado. A veces salen a pasear y tienen que volver a casa enseguida. Esto es un cambio de temperatura, por ejemplo, un olor o incluso un rayo de sol, pues pueden desencadenar otra crisis. Aquí Carmen lo pasó muy mal al principio, pero decidió levantarse y contar la historia de su nieto en este libro. Fíjate, para que el mundo sepa que esta enfermedad existe y para que Ian sigue teniendo superpoderes cada día, lo cuentan así.
Entonces en ese momento pues dije, ¿yo qué hago? Yo en ese momento tenía muchas ganas de llorar. Digo, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿Hago algo? Y pensé, bueno, puedo hacer las dos cosas. Y entonces me digo, pues una cosa que sirva para divulgar la enfermedad y para recaudar fondos. Digo, pues un cuento. Y un cuento real, la historia de Ian.
La historia de Ian, que es muy importante. La historia de Ian, en el que, por ejemplo, ella, la que acabas de escuchar, además del libro, ha creado la asociación NAI. Se escribe NAI con H intercalada, que significa en gallego Ian. También es el nombre de su nieto, de Ian, al revés. Y ha introducido la H intercalada por el nombre de la enfermedad, que es la hemiplejia alternante de la infancia.
La asociación tiene pues el objetivo claro de dar a conocer la enfermedad, de recaudar fondo para ellos y de intentar ayudar a las familias en la medida de lo posible, si alguna vez se diera el caso de que, pues eso, en terapias o lo que sea, pues que son tan costosas y que llegan ciertos momentos en que no se cubren, pues intentar apoyar en la medida de lo posible.
Claro, aquí Carmen siente que no tiene mucho sentido, ¿no? Y no tiene mucho tiempo para que se encuentre una solución que ayude a su nieto. Ella sabe perfectamente que los padres de Ian están poniendo mucho de su parte, pero claro, que les está resultando muy duro todo el proceso, y es lógico. Su intención, claro, es hacer cuanto puedan por él, por eso ha creado la asociación y ha publicado este libro, pero sabe que todavía se puede hacer más.
Siento que como que el tiempo se me va entre los dedos, ¿no? Así como cuando coges arena en la playa y ves que se te escapa. Entonces tengo como una cierta prisa en hacer cosas para poder conseguir algo, alguna medicación, antes de que el daño neurológico de Ian sea mucho más importante, mucho más severo, ¿no?
Esto es así, es como nos lo está contando. Así es como acaba el audiolibro de Carmen, con un consejo más que importante, que es que la abuela, por ejemplo, de Ian, seguirá luchando, lo hará hasta que los médicos busquen un remedio a esta enfermedad y den con un resultado positivo, para que sobre todo una enfermedad tan cruel como la hemiplejia alternante de la infancia desaparezca. Y nunca hay que perder la esperanza. Aquí somos muy, muy de esperanza. Yo te voy a dar el recuerdo de las vías de participación para entrar en contacto con el programa. Es el 950-6006, el teléfono gratuito. El WhatsApp, el 662-942-605. Y ahora ya sabes que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor. Ya sabes que te acompañamos hasta las 6 de la madrugada. Ya decimos 6 de la mañana. Y quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay como tú cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles de la jornada venidera. Cada uno lo hace con su actividad, algunos trabajando, otros intentando coger el sueño, otros preparándose la ropa para el día de mañana, de dentro de unas horas. Otros velan por la seguridad de todos los españoles. Un abrazo a nuestros militares, mucha fuerza y mucho agradecimiento por lo que hacéis para salvaguardar toda nuestra nación, toda nuestra España. Aquí no hablamos de política, tenemos siempre los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y hoy qué? ¿Hoy qué temazo después del partidazo nos ofreces? Pues mira, hoy te quiero hablar de un temor que es muy cotidiano. Y de cómo tratar de combatirlo. Hoy vamos a buscar soluciones. Siempre hay que sacar el lado bueno de la vida y este programa te aseguro que te va a ayudar un montón. Porque en esta vida hay situaciones que dan un poco de miedo, otras que provocan bastante miedo. Y ya en una categoría especial está el hecho de ir al dentista, que nos da pánico a todos. Al menos te hablo de mi caso, mis dentistas, que son maravillosos, pero claro, yo no logro, y lo reconozco, quitarme los nervios cada vez que tengo que ir a este dentista, de verdad. Es que es algo que me da como muchísimo yuyu. Vamos, es que yo oigo este ruido y ya se me ponen los pelos de punta. Lo digo porque mis dentistas son fantásticos, pero el ruido ya me estremece. Y el caso es que este miedo a ir a la consulta del dentista está bastante extendido, no es algo que nos pase a unos poquitos, nos pasa a muchos. Seguro que tienes conocidos a tu alrededor a quienes les pasa lo mismo. Y eso que, oye, las técnicas que se usan en las clínicas dentales son cada vez más avanzadas y esto se traduce también en que no se hace daño al paciente y eso es lo más importante. Pero aquí tengo un dato. Se calcula que un 15% de la población padece odontofobia, es decir, miedo a ir al dentista, y puede que te estés preguntando, ¿y hay soluciones para todo esto? ¿Cómo manejo esos nervios? Pues tengo que decirte que sí las hay. Resulta que escuchar podcast, por ejemplo, reduce el estrés y también el temor en la clínica dental, según una investigación de la Universidad Pompeu Fabra. Ahora mismo nos está escuchando ya la autora principal de este estudio, que mola una barbaridad. Ella es Berenice Ponce. Ya le doy la bienvenida a la cadena COPE y le doy las gracias por poner las calles. Berenice, vaya nombre bonito que tienes. Muy buenas madrugadas.
Gracias, buenas noches, Pulpo. Encantada de acompañarlos hoy.
Igualmente, ¿quién decidió el nombre, Berenice? ¿Quién eligió el nombre? Porque vamos, se coronó.
Mis padres, claro. Sí.
Al 50%.
Es una constelación que se llama Berenice, sí, entre los dos. Bueno, y mi madre tenía una hermana que se llamaba Berenice, sí.
Maravilloso. Bueno, pues bienvenida a Poniendo las Calles, el programa de los currantes, muchísima audiencia entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Ahora mismo te va a escuchar una barbaridad de gente y queremos entender por qué escuchar un podcast nos puede quitar los nervios cuando estamos ni más ni menos que en las garras de un dentista.
Bueno, pues por una cosa muy sencilla que tenemos todos los seres humanos, que es que podemos desviar nuestra atención. O sea, es fácil que algún estímulo jale nuestra atención, lo difícil es mantenerla. Entonces, si escuchamos algo que nos interesa, un podcast del tema que nos gusta, pues eso tiene la posibilidad de jalar nuestra atención y desviarla de los efectos estresantes que tenemos en el consultorio dental.
¿Y por qué no relaja?
Precisamente por eso, porque al captar la atención y desviarla de los estresores, lo que consigue es bajar nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca y nuestro temor al dentista que se refleja en la sudoración.
Sí, sí, porque hasta las manos muchas veces nos sudan, nos entra como una especie de tembleque. Claro. Es que es una cosa muy, muy paradójica, ¿verdad? ¿Y de qué temática tienen que ser los podcasts para que nos calmen la ansiedad de ir al dentista? Porque a lo mejor una buena música, un concierto, pero realmente escuchar una conversación, oye, igual nos funciona, ¿no? Eso lo habéis estudiado, Berenice.
Claro, es que depende mucho de la persona y de sus gustos, ¿no? Nosotros más bien investigamos sobre dos tipos de podcast, uno que era un paisaje sonoro y otro una ficción sonora. Encontramos que la ficción sonora relajaba más que el paisaje, y el paisaje era de sonidos de la naturaleza, y se ha estudiado e investigado mucho acerca de los sonidos de la naturaleza y de los paisajes naturales, y se ha encontrado que relajan, que disminuyen la glucosa en sangre, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, como decía. Uh-huh. Sin embargo, la ficción fue mejor en esta investigación para bajar el estado de ansiedad, porque ayudó a la gente a crear más imágenes mentales. Y este es un mecanismo muy poderoso de la narrativa sonora, porque al crear en nuestra mente lo que estamos escuchando, ocupamos un montón de recursos, y entonces esos recursos que necesitamos para generar la historia en nuestra cabeza se quitan de los estímulos estresores.
Qué bueno, por favor. Y si uno, por ejemplo, está muy concentrado en lo que está escuchando, a lo mejor el latigazo que le está dando al tirar del diente o tocar un nervio puede pensar que ha sido cosa del que le estaba contando la historia, ¿no? Es que está muy bien pensado eso, ¿no, Berenice?
Sí, la verdad es que, a ver, ya es muy difícil que un dentista te toque un nervio, porque generalmente las anestesias son bastante eficaces. Sí. Pero sí que te desvía, por ejemplo, si lo escuchas antes de empezar el procedimiento quirúrgico, pues ya te pone en otro mood, ¿no? Ya no estás ahí en el sillón pensando en, Dios mío, ¿qué me va a pasar? ¿Y si me lastima? ¿Y si me duele? ¿Y si se complica? ¿Y si tal? ¿No? Y sintiendo cómo se te acelera el corazón, etcétera. Ya estás concentrado en... sí, ¿verdad? Ya estás en otra cosa.
Claro, pero ya cuando estás viendo ahí todos los instrumentos, los alicates, ese tipo de cosas, ya hay mucha gente que se pone muy nerviosa. Con lo cual entiendo, por lo que me acabas de decir, que siempre hay que escucharlo un poquito antes, ¿no? Para ir relajando un poco la cabeza, ir despistando al cerebro y concentrándote en una temática, me imagino. No tengo ni idea, no he experimentado todavía un podcast en una consulta de un dentista.
Bueno, la próxima vez que vayas al dentista te puedes llevar tus auriculares y poner algo que te guste y probar a ver qué pasa.
Qué bien.
Sí,
qué bien.
Efectivamente, puede ser cualquier cosa, pero antes de que empiece la consulta, durante la anestesia y mientras hace efecto la anestesia, porque encontramos que ese era otro periodo de tiempo en el que el paciente se queda solo y entonces se pone nervioso, ¿no? Lo pudimos ver con el grupo de control. Teníamos dos grupos experimentales y un grupo de control. Entonces, el grupo de control no escuchó nada y pues mientras estaba sentado veías todo este lenguaje no verbal de moverse un poco, voltear a ver, brincar si había cualquier sonido, etcétera. Uh-huh.
Me parece impresionante todo lo que te has creado, te has investigado. ¿Cómo llegas a esa conclusión de que a lo mejor, oye, si ponemos un podcast a un paciente en la consulta de un dentista, se puede disminuir la ansiedad de un momento muy crítico para muchísimas personas? Porque aquí, Berenice, sí que estamos de acuerdo en que hay mucha gente que lo pasa muy mal cuando se sienta en la butaca, en el sillón de un dentista. ¿Cómo te dio por investigar esa línea?
Pues porque siempre me ha gustado el sonido, los audios, la ficción sonora, etcétera. Trabajé muchos años en radio. Entonces necesitaba un proyecto para el doctorado y me puse a pensar en cómo qué podía hacer, sobre todo enfocado a una aplicación práctica, ¿no? Que tuviéramos respuestas reales de las personas. Entonces mi marido le tiene pánico al dentista, él no le gusta para nada y lo evita todo lo posible y retrasa los procedimientos, y era el candidato ideal. Entonces empecé a platicar con él qué le parecería, con otras personas y me dijeron, sí, está súper bien, hazlo. Yo voy de paciente. Claro que yo no podía conocer a los pacientes, ¿no? Ese era uno de los chistes de hacer el experimento, que no supieran qué iba a pasar y que yo no supiera a quién iba a atender o a ponerle los instrumentos. Pero bueno, él fue mi paciente cero, la verdad. Le puse las dos cosas, la ficción y el paisaje.
Uh-huh. Es que además, Berenice, voy a repetir mucho tu nombre porque es que suena muy bonito, o sea, suena en la radio.
Muchas gracias.
Berenice suena muy bien, de verdad. Según he leído en este estudio, pues digamos que este estudio no se limita a las impresiones subjetivas de los pacientes tras escuchar los podcasts, es que habéis profundizado más, has profundizado más, sobre todo para medir el grado de calma de manera objetiva. Se llegaron incluso a monitorizar varias constantes fisiológicas. ¿Cuáles en concreto, Berenice?
Pues básicamente fueron dos: la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto del corazón, y la conductancia de la piel, que es la capacidad que tiene la piel para conducir electricidad. Y eso se debe a las variaciones de humedad. Entonces, le llaman también sudor psicológico, porque de lo que hablábamos hace un momento, cuando uno está nervioso empieza a sudar, las palmas te sudan inmediatamente.
Sí.
Entonces se colocan dos electrodos en dos de las falanges de los dedos y se conectan a un aparato. Y pues la frecuencia cardíaca con un oxipulsómetro, ahí vamos viendo cómo iban. También vi la oxigenación, pero de esa ya no hice análisis porque ya las variables eran muchísimas y se alargaba el estudio, pero pues para futuras investigaciones está increíble poder hacer eso, porque tienes no solamente la percepción del paciente que obtuvimos a través de los cuestionarios, sino también sus respuestas fisiológicas en tiempo real.
Esto es muy interesante y estamos tocando en la tecla, Berenice, más que nada porque los ponedores, la audiencia me está diciendo, Pulpo, pero ¿por qué nos sigue dando tanto miedo ir al dentista? Es una muy buena pregunta, que me gustaría que nos contestases a los ponedores de calles. ¿Por qué nos causa tanto estrés simplemente anotar en el calendario que el día, por ejemplo, 21 de marzo tenemos que acudir al dentista? Uno ya está escribiendo la fecha, sí, y ya le están sudando las manos.
Exactamente. Tengo una amiga que dice que desde que va a levantar el teléfono ya le duele el estómago. Pues es que es normal. O sea, ¿a quién no se le encoge? Cuando empiezas a oír el taladro del dentista, no creo que haya persona en este mundo, o muy pocas, que no sientan así como que ya viene. Pero bueno, uno de los motivos del miedo al dentista es el dolor. Como tú bien dices, tenemos mucho miedo al dolor, sí, a las jeringas también, porque vemos claramente cómo se acerca la jeringa con la anestesia. Y bueno, esos pinchazos iniciales duelen un poco. Y bueno, y también, sobre todo, por experiencias adversas, ¿no? Y nos las pudo haber contado un amigo, el primo, el tío, a lo mejor no las vivimos en primera persona, pero son tan feas. O sea, sabemos que el dolor de muelas es proverbial. Dicen que es de los dolores, o por lo menos eso hemos escuchado, de lo que más te duele en el mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo no vamos a tener miedo al dentista si nos cuentan todas esas historias macabras? Ya llegamos desde antes preparados y condicionados.
¿A ti te han quitado alguna muela, Berenice, en algún momento de tu vida?
Sí, tuve un absceso dental que duele bastante, bastante, sí.
Uf.
Y me tuvieron que hacer ortodoncias.
Uf, pero cuando a mí no me han quitado ninguna pieza, ¿vale? A mí sí que me han colocado bien los dientes, porque yo antes tenía un diastema, tenía los dientes separados y me hicieron, oye, pues una ortodoncia y en 8 meses me juntaron los dientes. Pero no me han llegado a quitar ninguna pieza. Y
súper bien.
Yo creo que quitar una muela tiene que ser, yo me imagino al dentista con el pie en el pecho del paciente tirando para que salga un hueso que está tan metido, ¿no?
Pues no tanto, no es así, pero es lo que te imaginas, y precisamente la ansiedad en eso se basa, en que te sientes amenazado, sientes que algo, que estás en peligro, que algo malo va a pasar, y tu cerebro empieza a generar todo tipo de respuestas que son a nivel cognitivo, fisiológico y motor. O sea, a nivel cognitivo está todo esto de la hipervigilancia, no duermes, estás atento a cualquier cosa, te cuesta trabajo concentrarte. Luego, a nivel fisiológico, pues la sudoración, la aceleración cardíaca, no puedes respirar. Y a nivel motor empiezas a meter manos, a brincar, a interferir con el tratamiento e incluso puedes llegar a salir corriendo de la consulta. Ha habido casos. Y me tocó una persona, te lo puedo contar, sí, que estando sentada esperando para que le hicieran el procedimiento, dijo, no, no me puedo esperar más, yo me voy, y se fue.
¿Y se fue? ¿No, no atendiste?
Sí, no, no, no lo pudimos, no lo pudimos atender porque decidió que no, que ya había esperado mucho tiempo, estaba muy nervioso, y que mejor se iba y regresaba otro día. Claro, es por eso, no es por otra cosa.
Me dice Tomás, dice me dice Tomás, que es un ponedor que me acaba de dejar un mensaje en mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice, Pulpo, yo cuando voy al dentista, literalmente me produce muchísimos gases y me tengo que ir de la consulta porque paso mucha vergüenza. ¿Tanto son los nervios que son incontrolables?
Sí, 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 claro que sí. De hecho, hay clínicas especializadas para tratar la odontofobia, que ya es un nivel severo, ¿no? Eso ya tendrías que...
Otro programa, ¿no?
Supongo que... Exacto, sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues, Berenice Ponce, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que te voy a agradecer que hayas estado con nosotros este ratito poniendo las calles en la cadena COPE. Eres investigadora, estás aquí contándonos... Sí. Pues, tu fantástica investigación y te damos las gracias por aportar soluciones a ese miedo tan extendido que es ir al dentista. Así que, Berenice, espero que hayas disfrutado la experiencia de haber hecho radio con nosotros en la cadena COPE.
Sí, por supuesto. Fue un placer. Muchas gracias, Pulpo.
Gracias, Berenice.
Y saludos a todos los ponedores.
Toma ya. Muchísimas gracias, Berenice. Un abrazo enorme. Claro, si nos damos cuenta, en las clínicas dentales están muy acostumbrados a que los pacientes lleguen con cierto miedo o ansiedad. Antes lo hablaba con Berenice, ¿no? Hay un ponedor que directamente es sentarse en la butaca del dentista y rilarse. Bueno, pues para tratar de combatirlo, hay algunas personas que se proponen crear una experiencia cercana y libre precisamente de ansiedad. Es el caso de la clínica dental Julien y Pastoriza de La Coruña. Su objetivo es tratar a los pacientes con un enfoque mucho más humano, más personalizado, en un entorno pensado sobre todo para la calma. Y nos lo ha contado pues Lucía Pastoriza, que es la responsable de la clínica junto a su marido, Javier.
Los pacientes siguen un protocolo desde incluso antes de acudir a nuestra consulta. Estudiamos cada caso, conocemos a la persona, sus necesidades. Por ejemplo, hay personas que lo que no les gusta es el ruido. Hay personas que no le gustan las técnicas anestesias porque le tienen fobia a las agujas porque una vez le dolió muchísimo. No empezamos por las técnicas más complejas. Vamos haciendo técnicas más sencillas, citas de desensibilización para que nos conozcan. Luego, en la consulta, pues podemos usar musicoterapia, podemos unos cascos, por ejemplo, con música de su elección para que el paciente se sienta más cómodo y relajado. Incluso podemos premedicar al paciente para que el proceso sea lo más llevadero posible.
Bueno, como te he contado, se calcula que hasta un 15% de la población sufre odontofobia, es decir, miedo a ir al dentista. Pero claro, yo me pregunto por qué. Se lo hemos también preguntado a Lucía.
Hoy en día es algo súper frecuente encontrarnos a personas con odontofobia. ¿Y por qué este miedo? Pues bueno, la odontología en el pasado funcionaba de otra manera y teníamos los odontólogos una manera muy diferente de trabajar. Antes la anestesia no estaba tan implementada y avanzada como a día de hoy, por lo cual las malas experiencias previas o la cultura general de que el dentista es malo y duele, pues hace que hoy en día muchas personas hayan pasado malas experiencias o no habiéndolas pasado, y porque se las cuentan familiares, amigos, etcétera, pues hace que esto sea muy común hoy en día.
Claro, pero ojo, atención, ponedores, porque las consecuencias de no acudir por miedo al dentista son importantes.
Es muy común encontrar personas con un estado de la salud oral muy deteriorado, y esto es debido, en muchos casos, por el problema de la odontofobia. Las personas que tienen ansiedad o miedo a venir al dentista no se cuidan, no hacen revisiones y esto deriva en una falta de higiene, gingivitis, periodontitis, problemas como halitosis, que es el mal aliento, y acaba derivando a largo plazo en pérdida de piezas dentales. ¿Qué pasa con esto? Que personas que tienen un problema para venir al dentista por miedo, cuando acuden a nosotros por necesidad, porque tienen dolor, los tratamientos que necesitamos hacer son mucho más complejos.
Claro. Por último, atención ponedores, porque Lucía Pastoriza, responsable de la clínica dental Julien y Pastoriza en La Coruña, pues ha dejado a los ponedores estos consejos, sobre todo para ir sin miedo al dentista.
Que busque un dentista que le dé confianza, que vayamos poco a poco y progresivamente de la mano para poder realizar el tratamiento. Es fundamental la prevención. Siempre es mejor empezar por una revisión, aunque no hagan nada, antes que dejar avanzar el proceso hasta que es evidentemente necesidad de tratarlo.
Pues muchísimas gracias, Lucía. Nosotros vamos a tomar nota de estos consejos que nos acabas de dar. Este ha sido nuestro temazo en el día de hoy de Poniendo las Calles, y por eso, pues ahora ya, pues lo que queremos es que los ponedores se manifiesten, nos contesten a las preguntas que te lanzo en este momento. Por ejemplo, ¿a ti te da miedo ir al dentista? ¿Con qué frecuencia vas al dentista? No sé si conoces a alguien que no haya ido nunca. Vaya tela. Y si piensas en situaciones que te ponen nervioso, nerviosa, ¿qué técnicas de relajación usas? Vamos a compartirlo, vamos a ayudar a la gente que pasa miedo cuando tiene que acudir al dentista, y seguro que las cosas van a irnos a todos un poquito mejor. Nos puedes dejar un WhatsApp en el programa, en el 662-942-605, o una nota escrita a través de facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información y venga, metemos la directa y vamos camino de las 6 de la mañana para dar, bueno, pues un montón de esperanza a toda la gente que de noche escucha la radio. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Wilson Lopis, sacerdote de la India. entonces le ha aumentado muchísimo, muchísima la, su fe, o sea, le ha, les ha fortalecido muchísimo su fe. Son más fuertes hoy que entonces. Yo he visto casos que de ningún coste querían dejar la fe. Estaban dispuestos a morir, le quemaron sus casas, iglesias, pero no dejaron la fe.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en